Hermano Juan, gracias. Gracias, Señor. Se les va a entregar aún a nuestros visitantes. Queremos que tengan el beneficio de esta enseñanza y es un obsequio que les queremos dar. Estamos usando un sistema de lectura temática y cada mes se nos entrega una guía que lleva el nombre de una de las tribus. Actualmente estamos ya en la tribu de Leví y estamos leyendo Esdras, Nehemías y el libro de los Hechos. Acabamos de terminar la lectura de la tribu de Simeón, donde estuvimos leyendo Jeremías y Daniel. Y la enseñanza de esta mañana es el último o cuarto estudio de lo que nosotros llamamos la parashá, o sea, una porción temática de las Escrituras sobre el tema de la obediencia. Y esta específicamente está basada en el profeta Daniel. Y el título de este estudio es Desde el primer día. Y tomamos el nombre o el título de esta enseñanza en Daniel capítulo 10, versículo 12, donde leemos que el Señor le dice, por medio de su mensajero, le dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día, y de ahí es que tomamos el título, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. En primer lugar, desde el primer día significa alinearse con los tiempos de Dios. Si pueden abrir sus Biblias ahí en Daniel capítulo 10, nos da el dato en el versículo 1 que en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel llamado Belsasar. Ese es el nombre babilónico que le pusieron a Daniel, Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidequel. Entonces, usa esta expresión, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Esta es una forma del lenguaje profético de la Biblia, donde recibimos la enseñanza y la evidencia en las Escrituras que Dios es un Dios que ha determinado los tiempos para nuestras vidas personalmente, pero para las naciones también. Y la nación de Israel, que era la nación de Daniel, había sufrido ya por 70 años, años de cautiverio. Habían sido exiliados de su patria, habían sido llevados cautivos por Babilonia, y Daniel fue llevado, se calcula aproximadamente a la edad de 17 años, entre 15 y 17 años tenía Daniel cuando él fue llevado a Babilonia, y 70 años estuvo él en Babilonia. Menciona a Ciro. Ciro es el que representa el imperio Medo, que son los que derrotaron a los del imperio de Babilonia, y ellos fueron los que tomaron entonces el poder y el dominio sobre todo el imperio que antes había sido el imperio de Babilonia, ahora era el imperio bajo Ciro el persa. Y dice aquí que Daniel durante este tiempo estuvo sin realmente comer comida regular. Nosotros como iglesia hemos practicado lo que llamamos el ayuno de Daniel. Y aquí Daniel dice que no comió las cosas que regularmente él comía porque estaba en un profundo conflicto espiritual. Y nos da el dato que en el mes primero, en el día 24, cuando nosotros ya conocemos el calendario profético de Dios, sabemos que cuando él se refiere al mes primero, el mes primero, según Éxodo capítulo 12, empieza con la Pascua. El mes primero es en preparación a la Pascua. El Señor le dijo a su pueblo, cuando lo sacó de Egipto, le dijo: este mes será para ustedes el principio de los meses. Entonces, cuando hablamos de alinearnos con los tiempos de Dios, tenemos que conocer que Dios tiene un calendario. En Génesis capítulo 1, versículo 24, dice que el sol, la luna y las estrellas fueron puestos para marcar las estaciones. Y la palabra estación o estaciones en hebreo es la misma palabra que se usa para las fiestas del Señor. Y la Pascua es la primera fiesta. Nosotros conocemos la Pascua en la tradición cristiana como la Semana Santa, ¿verdad? Porque durante la Pascua fue que nuestro Señor Jesucristo murió. Entonces, les menciono esto porque dice aquí que en el mes primero, y Daniel está refiriéndose al calendario que él practicaba, que era el calendario hebreo. Aunque ellos habían sido llevados a Babilonia, el llevar el conteo de los días, tal como el Señor les había enseñado, le ayudó a Daniel a mantenerse enfocado y a mantenerse caminando en los tiempos de Dios. Y eso es muy importante. Aún la historia nos demuestra que los judíos, como nación, como cultura, una de las cosas que a ellos les ayudó a través de las grandes persecuciones que ellos sufrieron es el recordarse siempre de los tiempos. En los campos de concentración donde millones de judíos fueron exterminados, ellos llevaban el conteo de los tiempos, de las fiestas, y eso les ayudaba a ellos a mantener viva la esperanza de una futura redención. Y aunque muchos de ellos murieron en los campos de concentración, los que sobrevivieron dieron testimonio cómo a ellos les fortalecía el recordar los tiempos que Dios les había dado. Y nosotros hemos identificado esas cosas con ellos como judíos, como cultura. Pero en realidad es un calendario para todos nosotros, nada más que para nosotros es un calendario profético. No es un calendario cultural, es un calendario profético. Entonces, Daniel está diciendo que en el día 24 del primer mes, para los que conocemos de los tiempos, sabemos que durante el primer mes se celebra la fiesta de la Pascua, la fiesta del pan sin levadura, la fiesta de las primicias. Es por eso que Jesús murió en el día de la Pascua, resucitó en el día de las primicias y estuvo 3 días durante la fiesta de los panes sin levadura. Los tiempos del Mesías le fueron revelados a Daniel por el ángel Gabriel. En Daniel capítulo 8, versículo 16, dice: y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Esa fue la primera vez que Daniel vio al ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel fue enviado a Daniel para enseñarle el significado de la visión que él había tenido. Y esta visión tenía que ver con un macho cabrío que anunciaba el advenimiento de un nuevo imperio. Ciro el persa representa el imperio de los medos y los persas. Y los cuatro grandes imperios que tuvieron que ver con Israel antes de la venida del Mesías fueron el imperio Babilonia, el imperio de Media y Persia, el imperio de los griegos y por último el imperio romano. Cuando Jesús nació, el imperio romano era el que dominaba la tierra de Israel. No quiero abundar mucho en la historia porque es muy extenso, pero es importante saber desde que Israel perdió el reino que Dios había establecido y la promesa y el pacto que Dios hizo con David, le dijo: uno de tu descendencia se levantará y se sentará en tu trono y su reino no tendrá fin. Entonces se refería a aquel que iba a nacer de la descendencia de David. Es por eso que en los evangelios, en el evangelio de Mateo y en el evangelio de Lucas, nos habla de cómo el ángel Gabriel, el mismo que le había hablado a Daniel, le habló a María y le habló a Zacarías. El ángel Gabriel era el mensajero, y esto es importante porque el ángel Gabriel le reveló a Daniel los tiempos precisos y exactos de la venida del Mesías. Es por eso que si nosotros queremos saber qué exacta fue la profecía de Daniel, cuando hacemos el conteo de los años, nos damos cuenta que exactamente como el Señor se lo dijo a Daniel, así fue el nacimiento del Señor Jesús. Entonces Daniel tuvo la visión de un macho cabrío. Este representaba el gran emperador Alejandro el Grande, que fue el que vino con mucha rapidez y con gran poderío bélico. Él conquistó rápidamente no solamente lo que había sido el imperio medo-persa, sino que extendió sus dominios hasta la India. Luego, en el capítulo 9, el mismo ángel Gabriel, versículo 21, dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Porque Daniel estaba orando por su nación, diciéndole: Señor, ya se cumplieron los 70 años que tú hablaste por boca del profeta Jeremías, Señor. Señor, es tiempo de nuestra restauración. Señor, es tiempo de nuestra redención. Y él clamaba y confesaba los pecados de Israel que los llevaron a perder el reino. Ellos perdieron el reino porque desobedecieron al Señor. Y el Señor dejó ese registro en la historia como un ejemplo para nosotros. Eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, que todas las cosas que le sucedieron a Israel son un ejemplo para nosotros, que las jornadas físicas que ellos hicieron para nosotros representan jornadas espirituales. Por ejemplo, el salir de Egipto para nosotros los cristianos, lo que para ellos significó salir de la esclavitud de los egipcios, para nosotros los cristianos representa el haber salido de la esclavitud del mundo y del pecado. ¿Ve? El Señor, cuando tú recibas a Jesús como tu Salvador y Redentor, Él te libera de la esclavitud en la cual tú te encontrabas. Y eso significa para nosotros. Entonces, la historia de Israel es como un mapa, es como un testimonio que el Señor nos deja de cómo, de la misma manera en que Dios salvó a su pueblo Israel, nos salva a nosotros. Entonces tenemos mucho que aprender de la historia. Entonces, en el capítulo 9, le da el número de semanas de años, 70 semanas, en donde iba a ser restaurado y edificada Jerusalén. Y eso le iba a servir como una señal al pueblo de Israel que ellos debían empezar a contar el número de los años. Cuando aquellos que contaron los números de los años, es por eso que cuando tú lees en el libro de Mateo y de Lucas, tú descubres que había gente que estaba esperando al Mesías, que sabía que los tiempos del Mesías estaban por cumplirse. ¿Y cómo sabían ellos? Bueno, porque a Daniel en las 70 semanas le dio el número de los años exactos. El Señor lo da en forma codificada para que solamente aquellos que de veras quieren conocer los tiempos del Señor puedan recibir revelación. Y cuando nosotros conocemos los tiempos del Señor, por el Espíritu Santo nosotros podemos entender que así como fue en su primera venida, será en su segunda venida. No es como que nosotros vamos a estar, bueno, a ver cuándo vendrá el Señor. No, el Señor es un Dios de tiempos y de sazones. Y a Daniel le dijo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y entonces le habló y le dijo, y si quieren leer nada más un poquito, dice, sabe pues y entiende, versículo 25 del capítulo 9, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Está hablando de la crucifixión. Está hablando de los tiempos del Mesías. Entonces le está diciendo a Daniel, Daniel, Dios ha determinado 70 semanas. Ahora, las semanas que estaba hablando eran semanas de años. Porque la palabra semana en hebreo simplemente es un 7. Y el número 7, para los que conocemos, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, sabemos que el número 7 es el número de la perfección. Es el número del cumplimiento pleno de las cosas. La semana tiene 7 días. Y el 7º día es cuando nosotros nos renovamos. Entonces, Dios es un Dios de tiempos. Y nada más lo estoy diciendo como un ejemplo. Entonces, con esto, regresemos al capítulo 10. Y en el capítulo 10, le dice, desde el versículo 10 hasta Daniel 12:1, obviamente no lo vamos a leer todo, pero aquí hay algo muy importante y que históricamente se cumplió. Es la aparición del primer anticristo, que fue el que puso la abominación desoladora de la cual habló Jesús en Mateo capítulo 24. En Mateo capítulo 24 Jesús dice, cuando veáis la abominación desoladora que habló Daniel, huid. Los que estéis en Judea, los que estéis en la ciudad, huid. Huid a los montes. El Señor le estaba advirtiendo una vez más al pueblo de Israel la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. El templo fue destruido la primera vez en el año 585 antes de la venida del Mesías. Y por eso cuando el ángel le dice a Daniel que la ciudad va a ser restaurada y que la orden de restaurar la ciudad y de restaurar el muro va a ser la señal de empezar a contar los años, eso quiere decir que los que iban a estar en esos momentos viviendo tenían que entender de qué se trataba. De eso se trata el libro de Nehemías y del libro de Esdras. Cuando tú lees Nehemías, cuando tú lees Esdras, tú descubres que ellos se levantaron a reedificar la ciudad de Jerusalén. Y durante el tiempo de Esdras se reedificó el templo. el templo que había sido destruido. Ese templo que fue reconstruido es el templo que existió cuando Jesús vino y desarrolló su ministerio en la tierra de Israel. Pero Él les dijo, cuando los discípulos le dijeron, Señor, mira qué hermoso este templo. ¿Por qué? Porque Herodes había mandado a amplificar toda la construcción del templo y se habían creado unos edificios majestuosos, imponentes, que eran conocidos en todo el Imperio Romano. Y gente de todas partes del imperio, que eran judíos o que eran prosélitos del judaísmo, venían a Jerusalén. Y el sueño de cualquier judío en las naciones donde ellos vivían era algún día poder visitar Jerusalén, porque era el centro religioso de la nación de los judíos. Y durante ese tiempo apareció Jesús. Pero cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, mira qué hermoso templo, mira qué hermosos edificios, el Señor les dice, ¿veis estos edificios? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Les estaba anunciando que una vez más el templo sería destruido. ¿Y por qué? Porque el Señor en Juan capítulo 4 le dice a la mujer samaritana, mujer, ciertamente ustedes han estado adorando en este monte y nosotros los judíos adoramos en Jerusalén, pero el tiempo viene que ni será en este monte ni en Jerusalén la adoración al Padre, sino que la adoración será en espíritu y en verdad, porque un nuevo templo iba a ser construido, pero no era un templo hecho de manos, sino un templo que Dios mismo construye, y es el templo del Espíritu Santo, que es la iglesia. La iglesia es el tercer templo. Ya no iba a ser un templo humano, sino iba a ser un templo espiritual. Y ese templo espiritual es donde el Señor recibe la adoración. Es por eso que para nosotros esto nada más es un edificio. Nosotros somos el templo. Eso quiere decir que donde quiera que nosotros estamos, ahí está la presencia de Dios. Ve, los judíos, para los judíos era un templo físico, y para ellos era el símbolo, como lo fue el tabernáculo, de que la gloria de Dios reposaba sobre ese lugar. Pero Jesús anunció un nuevo templo, un nuevo sacerdocio, y eso es lo que Jesús vino a establecer, un nuevo sacerdocio, y vino a establecer un nuevo templo. Cuando Él le dice a Pedro, Pedro, esto que tú has dicho no te lo reveló ni carne ni sangre. Yo te digo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia es el templo del Espíritu Santo. Es por eso que la iglesia no puede ser una religión. La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Tú eres la iglesia. Yo soy la iglesia. Yo soy el templo. Tú eres el templo. Donde quiera que tú estás, ahí está el templo del Señor. Pero menciono estos datos históricos porque estos datos históricos nos ayudan a entender de que Dios es un Dios que todo lo tiene ordenado de acuerdo a un designio muy grande. Salto al punto número 2. Desde el primer día significa resistir hasta que la respuesta llegue. En Daniel 10:1 ya leímos que la palabra era verdadera, pero el conflicto era grande. Había un conflicto grande porque la palabra que estaba recibiendo Daniel era una palabra verdadera. Y cuando tú recibes una palabra verdadera del Señor, al diablo no le gusta. Porque esa palabra trae vida, esa palabra trae restauración. Esa palabra trae sanidad, esa palabra trae todo lo que nosotros podamos desear o necesitar. Es por eso que algo histórico estaba por suceder. Y Daniel estaba buscando la presencia del Señor. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. En el versículo 21 habla y le dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Hay un libro de la verdad. Y el Señor se lo quería abrir a Daniel para darle entendimiento de los eventos futuros, de los eventos históricos que estaban por cumplirse. La verdad de la historia por suceder le fue mostrada a Daniel. En el capítulo 11, versículo 2, dice: ahora yo te mostraré la verdad. Ahora yo te mostraré la verdad. Y las personas escépticas, las personas incrédulas, han atacado este libro, porque a partir del capítulo 11 empieza a describir todo lo que había de suceder cuando viniera Alejandro el Grande. Estaba anunciando el advenimiento de un nuevo imperio, y este imperio iba a tener una influencia mundial, y esta influencia es una influencia cultural que aún hasta nuestros días la cultura griega continúa dominándonos. Y el pensamiento occidental tiene una gran influencia del pensamiento griego. Muchas palabras en el castellano, en el inglés y en todos los idiomas son de origen griego. Si tú estudias medicina, por ejemplo, los nombres de las enfermedades, los nombres de las bacterias, los nombres de los virus son palabras griegas. En la educación, la filosofía y el pensamiento griego ha tenido una gran influencia en la cultura occidental. Entonces el Señor le estaba anunciando a Daniel que venía un imperio que iba a tener una influencia sobre toda la tierra, pero era una influencia cultural. La influencia cultural es muy poderosa porque afecta las costumbres y la manera de pensar de las personas. Y Daniel iba a recibir el entendimiento. Entonces la gente escéptica, la gente incrédula, ataca el libro de Daniel y dice: es imposible que esto fuera escrito antes de que sucediera. Porque cuando tú estudias todo lo que se relata en el capítulo 11, es tan exacto de lo que sucedió durante el tiempo del imperio griego que dicen: es imposible que con tanta exactitud una persona pudiera hablar de estas cosas anticipadamente. Pero acuérdate, esta revelación no fue algo que se le ocurrió a Daniel. El ángel Gabriel le anunció a él y le dijo: hay un libro ya escrito en donde está escrita la historia que va a suceder. Ya Dios conoce la historia, y Dios tiene una historia para su pueblo, y esa historia ya está escrita. Y cuando tú buscas al Señor como le buscó Daniel, es por eso que cuando el ángel le habla a Daniel, y eso es lo que quería llamarles la atención, en el versículo 11 le dijo: me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Versículo 12: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Desde el primer día que propusiste o que dispusiste tu corazón a entender. ¿Cuál es el requisito para recibir revelación de eventos futuros? Disponer el corazón. Dios busca corazones dispuestos. Dios busca corazones que quieran entender sus caminos, que quieran entender la historia a la luz de los propósitos de Dios. Dios nunca quería que su pueblo fuera un pueblo ignorante de la historia. No solamente la historia presente, la historia pasada y la historia futura. Tú puedes leer en diferentes ocasiones, y aún los apóstoles tenían esta manera de predicar y de anunciarle al pueblo. Empezaban a hacer un recuento histórico. Les empezaba a decir cómo Dios había sacado al pueblo de Egipto, cómo el Señor les había dado una tierra que fluía leche y miel, y les empezaba a recordar la historia. ¿Por qué es importante eso? Porque nosotros tendemos a olvidarnos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Se nos olvida. Y volvemos a caer en viejos patrones de conducta y en viejos patrones de pensar. Y lo único que provoca transformación en nosotros culturalmente, porque Dios tiene una cultura también, la cultura del reino de Dios, es la forma de pensar de Dios y las costumbres que Dios quiere que se formen en nosotros, es decir, nuestros hábitos, nuestro sistema de valores, en qué nosotros creemos. Qué triste cuando uno le pregunta a personas qué es lo que creen y son muy vagos y son muy ambiguos, no tienen una certeza. O repiten lo que han leído en algún libro o lo que escucharon de otra persona, pero no tienen convicción personal. Porque para tener una convicción personal de lo que tú crees y cuál es tu cultura, porque tú puedes decir, bueno, yo soy mexicano y mi cultura es mexicana, o yo puedo decir, yo soy guatemalteco y mi cultura es guatemalteca. Sí es cierto, pero mi cultura como cristiano debe ser la cultura del reino de Dios. Y la cultura del reino de Dios trasciende mis costumbres guatemaltecas. Porque mis costumbres guatemaltecas me pueden impedir relacionarme con otras culturas. Porque voy a pensar, bueno, es que yo no como eso, ¿verdad? Porque en mi cultura no se come eso. Pero el Señor dice, no, tu cultura es la cultura del reino de Dios y tu cultura debe trascender. Entonces, hablando de la cultura griega, les voy a dar un ejemplo de cómo el pensamiento griego se metió dentro de la iglesia en esta manera. Una de las cosas que enseñaron los filósofos griegos fue la separación entre lo sagrado y lo secular. Esas dos palabras, lo secular, secular es una palabra griega. ¿Y qué quiere decir la palabra secular? La palabra secular quiere decir todo lo que yo hago que no tiene nada que ver con la religión. Eso es secular. Cuando yo voy a mi trabajo, eso es secular. Porque yo estoy haciendo algo que no tiene nada que ver con lo sagrado. Entonces, ellos separaron lo sagrado de lo material o de lo secular. Porque ellos enseñaban que el espíritu era una cosa y la materia era otra cosa y que no había realmente una correlación entre ambas. Entonces, ese pensamiento hizo que en la práctica de la religión, la gente cuando iba a un templo, ellos sintieran que estaban en la dimensión de lo sagrado, de lo espiritual. Pero cuando iban a su trabajo, ellos no pensaban que su trabajo fuera sagrado. No, su trabajo era secular. Y ese pensamiento causa en nosotros una división en el corazón. Porque son dos pensamientos, son dos dimensiones. Y la una no tiene que ver con la otra. Entonces, ¿qué causó eso? Que la gente en la práctica de su religión, cuando iban al templo, asumían una personalidad o una conducta que era, entre comillas, una conducta sagrada. Pero cuando iban a su trabajo, como eso era secular, como eso ya no era la iglesia, su comportamiento y su conducta no tenía nada que ver con la conducta de la iglesia. ¿Por qué? Porque el pensamiento griego hace una separación entre lo sagrado y lo secular. La cultura de Dios no. En la cultura de Dios no hay una dualidad. ¿Ve? Pero esto que les estoy diciendo se lo debemos a Alejandro el Grande. Porque Alejandro tuvo el sueño de que todo el mundo tuviera una misma cultura. Y la forma en que él lo logró fue imponiendo la cultura griega. Y la forma como él lo logró es estableciendo escuelas donde se enseñara lo que los grandes filósofos de Grecia
habían enseñado.
Entonces, esa influencia ha llegado a nuestros días. Y cuando nosotros aceptamos ese pensamiento que es de origen griego, nosotros hacemos separación entre lo sagrado y lo secular. Mientras que para Dios, en la cultura de Dios, el trabajo es adoración. Tú tal vez no lo has visto así, pero Dios no quería que hubiera en nuestro interior una dualidad, sino que lo mismo es adorar a Dios aquí cantando cánticos y levantando nuestras manos y cerrando los ojos y adorándole y entrando en una dimensión espiritual. Para Dios lo mismo es cuando tú vas a tu trabajo y tú haces ese trabajo como que lo estuvieras haciendo para Dios. Ese es el error de muchos cristianos, que hacen las cosas al ojo del hombre, o lo hacen por el cheque que les pagan. No, nosotros los cristianos somos llamados a llevar la cultura del reino de Dios a nuestro trabajo, porque eso nos va a distinguir como personas que manejan un sistema de valores y una cultura en donde yo no hago las cosas para quedar bien con el jefe. Yo hago las cosas bien porque Dios es un Dios de excelencia y Él quiere que todo lo que yo haga, lo haga como un acto de adoración para Él. Y eso hace toda la diferencia. Entonces, eso le va a llamar la atención a la gente. Ve, porque yo como cristiano no tengo que estar diciendo aleluya, gloria a Dios. Porque ellos en el trabajo, ellos no saben ese lenguaje. Se me van a quedar viendo como, ¿y este tipo qué, verdad? Y qué triste que cristianos que dicen aleluya, gloria a Dios, llegan tarde a su trabajo. Entonces, ¿de qué les sirve decir gloria a Dios y aleluya si son irresponsables en su trabajo? ¿Ve? Es una contradicción. Entonces, un cristiano no puede decir gloria a Dios, aleluya, y luego maldecir como maldice la gente del mundo. La gente va a decir, ¿cómo así, verdad? Por un momento lo oímos decir aleluya, gloria a Dios, pero el otro día lo vi que cuando se enojó se le salió una palabrota, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos luchando entre dos pensamientos. Tenemos un conflicto de identidad. Y eso es lo que crea el dualismo en la cultura. Y eso es lo que crea el dualismo en nuestro sistema de valores. Porque entonces no vamos a poder ser consistentes. Y Alejandro el Magno, en su buen deseo, él pensaba que por medio de la educación las culturas iban a ser transformadas. Y en parte era cierto. Pero una cultura donde Dios no es el centro va a ser una cultura puramente humanista, en donde el énfasis es el hombre y lo que el hombre piensa y lo que el hombre quiere y en lo que el hombre desea. Pero no tiene nada que ver con Dios. No tiene nada que ver con vivir para Dios. Y qué triste para mí que una persona viva su vida 50, 60, 70 años y nunca descubre cuál fue la razón por la cual nació, para qué vino a este mundo. Y qué triste que haya pasado su vida y no haya dejado una marca, una huella para las futuras generaciones. Eso solamente se puede lograr si nosotros hacemos lo que hizo Daniel. Daniel quiso entender el porqué de las cosas. Daniel quiso entender el propósito de Dios para su vida, para su nación y para su gente. Se cree que los tres magos que vinieron cuando vieron la estrella en el oriente, vinieron del oriente, donde la tradición enseña que la influencia de Daniel fue tan grande porque él era un hombre que era tan sabio y tan inteligente que él les enseñó la astronomía de acuerdo a los designios de Dios. Y les enseñó a observar los tiempos y las estrellas y a observar cómo Dios nos habla a través de todo lo que él ha creado. Y es por eso que los magos sabían, ve, eso nunca nos lo explican a nosotros. Cuando nos cuentan la historia de los magos, ¿cómo ellos sabían de una estrella que iba a aparecer? Ah, porque Daniel, que estuvo en Babilonia, donde estaban las grandes escuelas de astronomía, el estudio de los astros, claro, ellos lo usaban también para la astrología. Pero la astronomía es el estudio de cómo los movimientos de las estrellas van marcando las estaciones, y las estaciones van marcando los años, y los años van marcando el desarrollo de una historia. Entonces se cree, la tradición enseña, de que ellos sabían de que la estrella iba a anunciar el nacimiento de aquel Mesías que Daniel les había dicho. ¿Por qué? Porque el mismo ángel que le dijo a María, María, vas a concebir del Espíritu Santo, fue el mismo ángel Gabriel que le habló a Daniel. Miren qué precioso. Dios no es un Dios de casualidades. Dios todo lo tiene planeado. Y cuando tú entras en los planes de Dios, puedes entender. No estoy yendo a profundidad, solamente les quería a mostrar lo que la Biblia dice acerca de la historia. Quiero saltar ahora al último punto, que es el punto principal número 3. Desde el primer día significa tocar el corazón de Dios. En el capítulo 10, versículo 11, Gabriel se refiere a Daniel de esta manera: varón muy amado. Varón muy amado. Jesús dijo en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿A quiénes es que el Padre ama? Dios ama a todo el mundo, decimos. Dios ama a todos. Sí, pero cuando dice aquí, mi Padre le amará, quiere decir cuando Dios te pone atención en una forma particular. ¿Qué es lo que mueve el corazón de Dios? ¿Ves? La obediencia. Porque ahí es donde nos separamos de la cultura griega. Ahí es donde nos separamos de la cultura del mundo. Ahí nos separamos de la cultura humanista, porque la cultura humanista habla, pero no hace. En la cultura griega, la filosofía es tener conceptos acerca de Dios. Y cuando Pablo estuvo en Grecia, los griegos lo invitaron a que les hablara más de estas cosas. Eso es hasta que llegó el momento en que Pablo les habló del juicio eterno y les dijo: viene un día en que todos daremos cuentas a Dios de nuestros hechos. Dice que en ese momento los griegos dijeron: ah, Pablo, otro día te oiremos. ¿Por qué? Porque miren, hermanos, hay un concepto romántico de la religión y de Dios que mucha gente está manejando hoy en día, y es de que no, es que Dios es bueno, es que Dios es amor, es que Dios ama a todo mundo. Sí, Dios ama a todo mundo, Él ama a todas las personas. Pero cuando Dios dice varón amado, está hablando de personas que se distinguen, no ante los ojos de los hombres, sino ante los ojos de Dios. ¿Qué es lo que hace que tú te distingas ante los ojos de Dios? Porque Dios está observando. Dios está viendo todo lo que tú haces. Pero, ¿qué es lo que toca el corazón? Aquí leemos que Daniel dispuso su corazón a entender y humillarse. El hombre tiene que humillarse. ¿Por qué? Porque cuando yo creo tanto en mis propias creencias y mis propias convicciones, en una forma que me puede llevar a la soberbia, a la altanería, ni Dios mismo me puede opinar nada, porque yo estoy tan seguro de mis opiniones que aunque Dios viniera y me dijera lo contrario, yo no lo voy a creer. Hay personas que siempre quieren salir en caballo blanco. Hay personas que siempre quieren tener la última palabra. Y se comportan y viven y toman decisiones de a esa manera. Eso es soberbia. Porque, ¿qué somos nosotros? Aunque viviéramos 100 años, ¿qué son 100 años comparado con la eternidad? La vida en esta tierra es un entrenamiento nada más. Estamos siendo entrenados para la verdadera vida. La verdadera vida es la que vendrá después de la muerte. Esa es la verdadera vida. Entonces, nosotros en todo lo que hacemos estamos practicando. Estamos poniendo por obra lo que a Dios le gusta, lo que a Dios le agrada. Y Daniel se humilló. Y cuando tú te humillas delante de Dios, tu oración no va a ser igual. No va a ser la oración de los religiosos. Jesús habló de la oración de los religiosos diciendo, hubo un hombre que subió al templo y cuando oraba, oraba puesto en pie, decía, gracias te doy Señor, porque yo no soy como todos los demás. Porque yo doy mis diezmos, porque yo hago esto, porque hago lo otro. Mientras que había un hombre ahí que estaba arrodillado, se tocaba el pecho y decía, Señor, ten misericordia de mí, porque yo soy pecador. Señor, yo no soy digno de nada de que tú me puedas dar. Y dice que se tocaba en el pecho. Y Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién creen ustedes que fue justificado? ¿Aquel que oraba como que le hacía un favor a Dios por estar en la iglesia? ¿O aquel hombre que reconocía sus faltas? Y reconocía que el único que nos puede cambiar es Dios. Muy diferente a cómo el mundo enseña el sistema de valores. Muy diferente como nos enseña el mundo lo que es ser un hombre. O ser una mujer. Daniel entendió que de Dios es que vienen todas las cosas. Y Daniel desde su juventud dispuso su corazón. Y empezó a tener una conversación íntima con Dios. Yo con vergüenza tengo que reconocer, tengo 61 años y hasta ahora he llegado a comprender el gran gozo que hay cuando tú descubres qué es lo que Dios quiere. No lo que yo quiero. Porque yo antes oraba de lo que yo quería. Señor, dame, Señor, ayúdame, Señor, provéeme, Señor, sáname, Señor, aquí. Teníamos una lista de las cosas que Dios quería, quisiéramos para que Él hiciera para nosotros. Pero nunca me preguntaba yo, Señor, ¿qué tú quieres? ¿Qué es lo que a ti te gusta? ¿Cuáles son tus gustos, Señor? ¿Qué son las cosas que te hacen feliz a ti? Ve, cuando tú llegas a ese nivel de relación con Dios, Dios entonces te abre el corazón. Y eso es lo que te cambia. Porque cuando Dios te muestra el corazón de Él, tú ya no puedes regresar a la religión. Tú ya no puedes regresar a la forma de ser de antes. Esa experiencia de ver el corazón de Dios te transforma profundamente y no puedes ser la misma persona. Y tu forma de ver a las personas cambia. Y la forma de ver la vida cambia. Y la forma de ver las cosas cambia. ¿Por qué? Porque Dios te ha mostrado su corazón. Y cuando Dios te muestra su corazón, Él te muestra qué es lo que a Él le agrada. Entonces, cuando yo descubro qué es lo que a Él le agrada, mi oración cambia. Es como que Dios nos invita a sentarnos a la mesa con Él, como amigos, y decir, te quiero abrir mi corazón. Como cuando un amigo te dice, mira, necesito que me des un tiempo, siéntate y escúchame nada más. ¿Cuándo fue la última vez que tú, en lugar de hablar con Dios, Dios fue el que habló contigo? ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentaste nada más para oír lo que Dios tenía que decir? Dios quiere compartir su corazón, pero nunca lo dejamos hablar. Aun cuando oramos, Él nos iba a responder y nosotros nos levantamos porque ya oramos según nosotros. Eso no es oración. Oración es un diálogo, no un monólogo. Un monólogo es cuando solamente uno habla. ¿No te molestan a ti las personas que solo ellos quieren hablar? ¿Verdad que sí? Y tú quieres dar una opinión y hablar, no te dejan porque solo ellos quieren hablar. Así se siente Dios. Y te levantas y el Señor dice que, ay, tenía tantas cosas que decir. Pero nosotros, ya hablé. No, lo que hice fue desahogarme, decirle todo lo que me estaba pasando. Y ya pensamos que oramos. No. Daniel entendió que la oración es un diálogo. Es cuando tienes una relación de corazón a corazón. Ya terminando, que Dios nos diga esto: fueron oídas tus palabras. Fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Cuando tú mueves el corazón de Dios, Dios va a hacer lo que tenga que hacer para responder a lo que tú estás hablando. La promesa de recompensa a Daniel se encuentra en el capítulo 12, y con esto terminamos. El versículo 13 le dice: y tú irás hasta el fin. Y tú irás hasta el fin. Le está anunciando su destino, su propósito, su futuro, la conclusión de su vida. Tú irás hasta el fin. Así termina este libro. Tú irás hasta el fin. Tú cumplirás el propósito para el que naciste. Tú irás hasta el fin. Dios quiere eso para cada uno de nosotros. Que lleguemos hasta el fin. La vida cristiana, hermanos, no es solo empezar. Hay muchos que empiezan, pero no terminan. ¿Eh? Empezaron con mucho entusiasmo, con mucha emoción, pero ¿qué pasó? Después los encuentras y dicen: ¿qué te pasó? Tú sabes, la iglesia, las circunstancias, los problemas y eso. Sí, pero ¿y Dios? Dios no cambia. Dios es el mismo. Dios no falla. El pastor te puede fallar, la iglesia te puede fallar, y te aseguro te van a fallar, pero Dios nunca te va a fallar. Eso es lo que hace la diferencia. Yo voy a la iglesia no porque el pastor me cae bien o porque los hermanos me dan todo lo que yo necesito para hacerme sentir. No, yo voy porque yo tengo una relación con Él. Y yo sé que a Él le gusta que yo me junte con mis hermanos. Es diferente la motivación. Pero tú irás hasta el fin. Y luego dice: y reposarás. Para nosotros la muerte no es el final. La Biblia dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, estamos dormidos cuando partimos de esta vida. Estamos dormidos, no es el final. Por eso el Señor no quiere que lloremos como aquellos que lloran sin esperanza. Yo he estado en sepelios y en entierros donde pobrecita la gente que no tiene esperanza lloran, pero con un corazón desgarrado, porque dice: ay, nunca más te volveré a ver. Si pudiéramos decirle: perdón, ¿quieres volver a ver a tus parientes? Hay que compartir a Cristo, hay que vivir para Cristo. Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y luego termina diciendo: y te levantarás para recibir tu heredad. Hay una herencia, hay una heredad. Dios tiene preparado para nosotros una herencia. Y esa herencia está aquí en la tierra. Es decir, la tiene guardada en el cielo, pero es para acá, para la tierra. Esto es un ensayo nada más. La Biblia dice que vamos a reinar con Cristo por 1000 años durante el milenio, y luego cuando Él construya una nueva tierra y un nuevo cielo, Dice que Él descenderá del cielo, vivirá con nosotros en la nueva Jerusalén y estaremos juntos para siempre. ¿Ustedes han visto esas figuras que muestran donde están los que se han ido? Y los muestran con vestidos blancos en las nubes tocando unas arpitas. Eso no es lo que la Biblia dice. Ese no es el cielo. Ese no es nuestro destino final. Qué aburrido sería el cielo así. Estar ahí, clin, 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 por toda la eternidad. No, hermanos. Vamos a estar trabajando. El trabajo es, hermanos, la voluntad de Dios. Hay muchos que dicen, ay, por culpa de Adán es que estoy aquí sudando la gota gorda. No, no es por culpa de Adán. Adán estaba trabajando en el huerto antes de caer. El trabajo, hermanos, es hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Puestos en pie. Cada vez que la palabra viene a nosotros, es para que reflexionemos, para que meditemos y para que invitemos a Dios, al Padre, a Jesús, al Espíritu Santo, a tomar su lugar, a tomar su lugar. El lugar que Él busca, el lugar de su reposo, es el templo. Y el templo eres tú. Tú eres el lugar donde Dios quiere habitar. No son los edificios, son las personas. Y la religión ha hecho tanto daño porque ha distorsionado lo que realmente es la fe. Y han hecho de la vida espiritual una lista de cosas que se tienen que hacer, de rituales, de ritos, de costumbres, de tradiciones. Y se olvida que Dios no busca eso. Dios busca adoradores. El Padre busca adoradores. Porque un adorador es uno que vive para Dios, respira para Dios, come para Dios, duerme para Dios, juega para Dios, trabaja para Dios. Todo lo hace para Dios. Es el mismo cuando está aquí que cuando está en otra parte. No hay diferencia. Porque donde quiera que va Él, Dios va con Él. Su presencia va con Él. Su espíritu va con Él. Tenemos que salirnos de esa forma de pensar que nos ha hecho daño. Porque nos ha causado una división dentro de nuestro corazón. Y el Señor te dice, vuélvete a mí con todo tu corazón, búscame con todo tu corazón. Yo quiero enseñarte, yo quiero revelarte, yo quiero abrir tus ojos a las cosas que tú no has visto. Y si esta hora podemos humillarnos y decir, Señor, abre mis ojos porque he estado ciego. Señor, abre mis oídos porque he estado sordo. Señor, mueve mi corazón porque he estado apático, indiferente, he estado frío o he estado tibio. Pero hoy, Señor, ha llegado un rayo de luz y me da esperanza y me da el deseo de detenerme y cambiar el rumbo de mi camino y decir, me vuelvo a ti. Yo quiero que nos despidamos de este lugar, pero nos despidamos hablando con Dios y que Él nos hable. Empieza hoy, empieza en este momento. Dios quiere hablarte. Si tú le pides, Él te lo concederá. Si le buscas con todo tu corazón, hoy va a empezar una relación con Él que tú no sabías que era posible, pero es posible. Dios quiere hablar contigo de corazón a corazón. Esto es lo que trasciende el ser simplemente religioso y venir para cumplir con Dios, pero sin tener una relación con Él. Yo te voy a invitar a que salgas de tu asiento, no porque Dios no te pueda hablar donde tú estás, pero a veces el salir de nuestros asientos es un acto de fe, es algo que rompe una resistencia en nosotros mismos, un orgullo, una vergüenza, una pena. Yo quiero que vengas porque yo quiero orar por ti. Porque yo quiero que el Espíritu Santo esta mañana, en esta hora, te toque y te hable. Y yo sé que ese es su deseo. Él quiere hablarte. Así que te pido que te salgas de tu asiento y vengas. Y vamos a orar juntos, vamos a buscar al Señor. Vamos a oír su voz. Vamos a oír su corazón. Él quiere hablarnos. Él quiere revelarnos los secretos de su corazón. Él quiere que le conozcamos como nunca antes le hemos conocido. Vamos a salir de ser personas religiosas y vamos a convertirnos en personas reales. Personas que no necesitan cambiar el tono de la voz ni la forma de mirar o la forma de comportarse simplemente porque están en un edificio. No, ellos naturalmente caminan con Dios y Dios vive con ellos, y donde quiera que ellos entran, ahí entra Dios y la presencia de Dios va con ellos. Y como dijéramos el miércoles, eso fue lo que nos impactó de nuestra hermana María de los Ángeles, que ella no necesitaba decir una sola palabra, su presencia estaba tan impregnada de la presencia de Dios, porque era una mujer que buscaba el corazón de Dios y siempre quería compartir con otros el amor de Dios. Qué gran testimonio nos dejan las generaciones que un día tomaron la decisión de trascender la cultura, trascender la religión, para convertirse en hombres y mujeres que cambien el curso de la historia. No vivas como alguien que no sabe para qué nació. Descubre quién eres tú en Dios, para qué Dios te trajo al mundo. Y si le preguntas a Dios, Él te lo va a decir. Pregúntaselo al Padre y Él te lo va a revelar. Y te va a decir, hijo, hija, para esto naciste. Para esto te traje al mundo. Para esto es que te salvé. Y vas a ser feliz. Vas a ser una persona dichosa. La depresión se va a ir de tu vida. La tristeza se va a ir de tu vida. La confusión se va a ir de tu vida. El desánimo se va a ir de tu vida. Porque su presencia tan poderosa va a llenar todas las esferas, todos los rincones del corazón. Oh Padre, hoy nos humillamos. Padre, hoy nos humillamos. Hoy nos humillamos. Hoy inclinamos nuestros corazones. Hoy, como Daniel, Señor, doblamos nuestras rodillas. Él lo hacía 3 veces al día, porque Él te consultaba. Él te consultaba. Todos los negocios, todas las decisiones, todos los pasos, todos los lugares. Apodérate de nuestros corazones. Toma nuestros corazones. Y no nos sueltes, Señor. No nos sueltes. Te necesitamos. Queremos oír tu voz. Queremos oír tu corazón. Queremos estar contigo. Oh Señor, se trata acerca de ti. Tú eres el motivo. Tú eres la razón. Hoy me arrepiento, Señor, de mis caminos. Hoy te pido perdón por haber sido tardo para entender, pero tú, Señor, que eres tan misericordioso, en el momento en que dispongo mi corazón, tú me estás esperando con los brazos abiertos. Abrázanos, introdúcenos al lugar secreto y haznos oír los latidos de tu corazón. Queremos ser como Juan, que ponía su cabeza sobre el pecho porque quería oír los latidos del corazón de Jesús. Queremos oír los latidos de tu corazón. Háblanos, Señor,
en tu salvación.
Ven, Señor. Ven, Señor.
Mi corazón.
Ven, Señor. Ven, Señor.
Te ofreceré.
Ven, Señor Jesús. Oh, Señor.
Aquí estoy.
Vamos detrás de ti, Señor.
En tu presencia.
Danos hambre de ti.
Aquí
sed de
estoy.
Ti. Una sed insaciable.
Ante ti.
Un hambre insaciable de ti, Señor.
Aquí estoy.
Que nos haga querer más.
Vida a tus pies,
no conformarnos, Señor, a lo que el hombre dice, porque queremos más.
más de ti. No hay límites. Trascendemos los límites de la religión. Trascendemos los límites, Señor, de los sistemas, de lo establecido por el hombre. Ven, Señor, revélate en esta hora a tus hijos y a tus hijas, que sientan tu presencia ahora, Señor, como nunca antes. Tu presencia real venga y nos llene. Oh, Holy Spirit, come. Let your presence be real, powerful inside of our hearts. We desire, we determine our hearts to go after you. Vamos tras de ti, Señor. Vamos tras de ti, Señor. De eso se trata. Vamos detrás de ti, Señor.
Te ofreceré.
No queremos ser, Señor, espectadores a lo lejos. Queremos vivirlo. Queremos sentirlo.
Aquí estoy.
Queremos respirarlo. Queremos comerlo. Queremos beberlo, Señor. Que no sea lo que oímos de oídas, pero que ahora nuestros ojos te vean. Y revélanos tu corazón.
Revélanos tu voluntad. Pies, Jesús. Aquí
en el nombre de Yeshua.
Para ti.
Aquí estoy.
En tu presencia.
Aquí estoy.
Ante ti. Aquí estoy.
Here I am.
Aquí estoy.
Here I am.
Rendida a tus pies, Jesús.
Surrender.
Aquí estoy.
I surrender.
Para ti.
Oh, Señor.
Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor.
Come, Holy Spirit.
Cuando quieras. Donde quieras, tuyo soy.
Come, Holy Spirit.
Lo que quieras.
Come, Holy Presence.
Lo haré, Señor.
Come, Holy Presence.
Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Aquí estoy. En tu presencia, aquí estoy, ante ti, aquí estoy, rendida a tus pies, Jesús, aquí estoy, para ti. Esperaré en tu salvación, te obedeceré en mi corazón. te ofreceré mi adoración. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Sella esto con tu palabra, con tu sangre, Señor. Oramos, Señor, de que al ir a nuestras casas, en nuestros vehículos, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, nos siga hablando, Señor, como susurro, Señor, en nuestros oídos. Yo oro lo que dice el profeta Oseas, que tú nos llevas, Señor, al desierto para tratar delicadamente con nosotros. Háblanos, Señor. Revélate, Señor, a nosotros. En el nombre de Yeshua te lo pedimos. Amén. La paz de Cristo sea con ustedes.